Buenas tardes, amigos de Radio Valladolid, cofrade. Nos encontramos en la Santa Iglesia Catedral Metropolitana de la ciudad de Valladolid, donde en breves momentos se va a hacer la lectura del que será el pregón oficial de la Semana Santa, de la voz y de la mano de Carlos Aganzo, director del Norte de Castilla. Tenemos con nosotros a don Miguel Ángel Rodríguez Lanza, autor del libro Pregones de Semana Santa en Valladolid 1948-2014, que ha sido presentado esta misma mañana en el Salón de Recepciones de la Casa Consistorial. Buenas tardes, Miguel Ángel.
Hola, buenas tardes.
Igualmente tenemos a Diego Arias Madero, el encargado de la página web Valladolid Cofrade. Buenas tardes, Diego.
Buenas tardes, Julián. Aquí estamos un año más, en vísperas de nuestra Semana Santa, a justo 7 días para la primera procesión. Hoy está lloviendo, no sabemos si será buena o mala señal. En años anteriores, el día que ha hecho bueno en el pregón, luego nos ha hecho una Semana Santa lluviosa. A ver si este año cambian las tornas. Y hoy que está lloviendo, tenemos una Semana Santa luminosa y espléndida.
Esperemos que sea así, que tengamos una buena Semana Santa para poder disfrutar de las procesiones y los cortejos que recorrerán las calles de Valladolid. Miguel Ángel, esta mañana en la presentación del libro nos hablabas un poco de qué es lo que podemos encontrarnos en él, y hablabas también de los lugares donde se ha celebrado este pregón a lo largo de su historia.
Sí, ya desde hace varios años esta catedral es el sitio donde más veces se ha celebrado el pregón, y es el último que desde el año 1998 lleva celebrándose ininterrumpidamente. Y bueno, si nadie dice lo contrario, yo creo que aquí debería de seguir siendo. Es el sitio, es la casa madre de todos los que somos cofrades y de todos los que amamos la Semana Santa de Valladolid, y aquí debería de ser.
Empezó estos pregones en su momento, primeramente, desde un teatro, desde el Teatro Carrión.
Sí, los dos primeros años fue en el Teatro Carrión, luego un año en el Calderón, y 17 años ininterrumpidamente en el Ayuntamiento, en el Salón de Recepciones. Luego ya ha pasado por varios lugares, la Capilla del Museo, y en algunas iglesias, San Pablo, San Benito, San Miguel un año, San Andrés otro. Pero yo creo que bueno, cuando leáis en el prólogo que ha escrito Javier Burriza, lo dice que donde debe de celebrarse es en la catedral.
Uh-huh. Así es, como escucharemos a través de Radio Valladolid Cofrade en esta tarde. El pregonero Carlos Aganzo ya tiene experiencia en pregones. En el 2012 pregonó ya la Semana Santa de Medina de Río Seco, y en el 2013 pronunció la Lectio Brevis, de lectura corta del auto de pasión que organiza la Hermandad Universitaria del Santo Cristo de la Luz, así como también fue autor del soneto del pregón de las siete palabras. Nos informan que ya ha salido del ayuntamiento el cortejo en el cual viene el pregonero acompañado del alcalde de la ciudad, dirigiéndose en primer lugar al ayuntamiento, firman el libro de honor de la ciudad y se dirigen hacia la catedral, y en breves momentos harán acto de presencia, como les decía, en esta catedral. Como novedad este año, o como primicia, el concierto del pregón de la Semana Santa, que se realizará y que podrán escuchar ustedes también a través de Radio Valladolid Cofrade, lo hará la Orquesta de Cámara de San Benito y la Coral Musicalia, pero interpretarán el himno de la Semana Santa de Valladolid, cuya letra y música, la autoría es de Carlos Estebanez García. ¿Qué te parece que vayamos teniendo también novedades musicales de cara a la Semana Santa, Miguel?
Pues muy bien, lo importante es que se mantengan, que se haga algo y que luego en el tiempo se consiga hacer tradición y que se vaya haciendo todos los años, porque claro, si se hace y solo sirve para un año, pues de poco vale.
¿Qué requisitos crees que debe de tener un pregonero para subirse al ambón de la Catedral de Valladolid?
Pues es complicado, porque hay gente que dice que tiene que ser alguien de Valladolid, que lo sienta, y hay gente que dice que tiene que ser alguien que dé promoción a la Semana Santa, que sea medianamente famoso. Yo creo que se tienen que juntar las dos cosas, que sea alguien con un poco de relieve y que a la vez, pues bueno, pues que lo sienta y que lo conozca, no que no sea ajeno, pero bueno. Durante estos 60, este es el pregón número 67, pues ha habido de todo. Ha habido cosas, pregoneros que han sido interesantes y pregoneros pues que han dejado un poco que desear, en el sentido de conocer Valladolid y de conocer su Semana Santa, ¿no?
Entre las peculiaridades que también se contemplan en cada uno de los pregones de Semana Santa de Valladolid es un montaje con uno de los pasos de nuestra Semana Santa, montaje que este año conlleva y lo está protagonizado por el paso del Santo Sepulcro. Nos informan que en este momento está llegando el alcalde con el pregonero. Y tenemos aquí, hablando del montaje de que se ha realizado hoy del paso de Santo Sepulcro, tenemos realmente al artífice de este montaje, que es Leopoldo Adiego. Buenas tardes, Leopoldo.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Explica un poquito a nuestros oyentes qué es lo que se ha realizado y cómo se ha realizado. Y tiene que ser complicado traer un paso de con tantas piezas, tantas figuras, para hacer un montaje en el altar de la catedral.
Pues la verdad es que ha sido complicado, teníamos tiempo y lo sabíamos desde hace tiempo ya, por el tema de que hay mucha figura, muy, muy, muy diferentes todas ellas, y lo que queríamos resaltar era sobre todo la figura principal, que es el Cristo metido en su urna. Hemos jugado con diferentes alturas para recrear un poco lo que pudo ser aquella escena y esas cosas, no repetir lo que va en el paso, porque es totalmente simétrico, y hemos descompuesto lo que es el paso para recrear la escena de aquellos tiempos.
Es complicado. ¿Cómo se procede esto? ¿La Junta de Semana Santa le indica a usted qué paso va a ser el que van a llevar a la catedral, o es usted el que aconseja a la Junta de Semana Santa?
Normalmente, de unos años para acá, es la Junta la que, en coordinación con la cofradía que le toca ese año, si el cartel y las cosas, siempre pretende o quiere que parte de su cartel esté representado en la catedral. Lo sabíamos desde hacía un mes y pico más o menos que paso iba a venir, con ciertas dudas todavía, porque pertenece al museo y entonces tenía que dar la autorización al museo. Y sobre eso ya hemos empezado a trabajar y nada más.
Con un paso de este tamaño, tan voluminoso y tantas figuras, ¿qué tiempo se viene a tardar en realizar el montaje desde que entra el paso aquí hasta que está todo totalmente montado, como le podemos ver en todo su esplendor?
Pues primero lleva una infraestructura que estuvimos ayer toda la tarde montando lo que son situaciones y después y demás. Esta mañana han traído las imágenes, que se encargan siempre de ellas, de colocarlas, y hemos ido situándolas en el lugar apropiado, viendo proporciones y viendo distancias y eso. Y luego pues hemos estado toda la mañana prácticamente rematando lo que son ya las partes florales, las partes de corcho, las partes de luces, etcétera, etcétera.
Pues muchísimas gracias, Leopoldo Adiego, y enhorabuena por el trabajo que es evidente que han realizado, un trabajo magnífico.
Gracias a vosotros, y sobre todo eso, que espero que guste a la gente y que sabe que está el sábado y el domingo todavía expuesto para que los que no hayan podido venir, que puedan venir a verlo.
Muchísimas gracias, Leopoldo.
Gracias a vosotros.
Pues parecía que entraba, ha habido un pequeño murmullo, y parecía que sí que entraba el pregoneo con el alcalde, pero no es así. Estamos a la espera de que entren en esta Santa Iglesia Catedral. Diego.
Ya están todos los presidentes de las 20 cofradías, secretarios, hermanos mayores, alcaldes, esperando a la llegada de este pregonero, que tenemos que decir, Carlos Aganzo, director del Norte de Castilla, un diario, que el decano de la ciudad, que se está volcando últimamente muchísimo con la Semana Santa. La verdad es que el esfuerzo que está haciendo Norte de Castilla por cubrir todos los actos de Semana Santa es un esfuerzo loable y que es digno de alabar el trabajo que se está realizando con los artículos de Javier Borrieza, que ha estado dedicando a diferentes cofradías, a las 20 cofradías de Valladolid. Empezó aproximadamente el miércoles de ceniza, me parece que fue, con un artículo diario de cada cofradía. Siguió con Medina de Río Seco, continúa con Medina del Campo, y la verdad es que es un trabajo magnífico. Esperemos que el pregón del director de este diario, porque tenemos constancia que Carlos Aganzo es un hombre que ama la Semana Santa, que le gusta mucho la Semana Santa y que conoce la Semana Santa. No sé si concretamente la de Valladolid es un gran conocedor, pero sabemos que es un hombre que le gusta, un hombre de Semana Santa, como se suele decir.
Desde el lugar donde nos encontramos podemos divisar que ahora mismo la ocupación en la catedral será de unas 2/3 partes del aforo.
Aproximadamente, sí.
Aproximadamente. Y ya se va viendo, como comentaba Diego, pues a las principales autoridades de la ciudad y a las autoridades de las diferentes cofradías de Semana Santa que se encuentran aquí.
También recordar a todos nuestros oyentes que tras el pregón de Carlos Aganzo tendrá lugar un concierto en el que se presentará el himno de la Semana Santa de Valladolid. Tenemos aquí la letra, si quieren les leo un poquito del himno, aunque yo no soy un gran orador como puede ser Ángel María de Pablos, que el sábado pasado nos recitaba unos poemas suyos y de su padre y la verdad nos dejaba con los pelos de punta, pero bueno, les voy a
adelante,
hacer
adelante,
una,
Diego.
Una breve introducción. Solo digno soy, Señor, compartiendo tu dolor, sangre eterna, luto y él, sacrificio de pasión, justo honor al Salvador. El silencio es mi oración y es la cruz mi devoción. Si el redoble terminó, frío en el corazón, honda fe, profundo amor. Siete verbos, duda y sed, Cristo tiembla, pide y ve, una reina a sus pies. Siete dagas dejan ver su pureza, madre fiel. Hombro firme, grave tez. Sal, cofrade, espera en pie, al domingo amanecer. Solo digno soy, Señor, compartiendo tu dolor.
Tenemos también con nosotros a Antonio Pelayo, el que fuera pregonero de la Semana Santa de Valladolid. Buenas tardes, don Antonio.
Muy buenas.
Queríamos, con el tiempo ya pasado desde que dio el pregón aquí, ¿qué sensaciones es una vez que vuelve aquí a la Catedral de Valladolid en una fecha de otro pregón posterior al suyo? ¿Qué recuerda de ese día?
Bueno, recuerdo una gran emoción para mí porque yo nací aquí al lado, a menos de 200 metros de la catedral, en la calle Núñez de Arce, ¿no? Y para mí la catedral forma parte de mis recuerdos de infancia, de mis recuerdos de juventud también. Y claro, ser invitado a pregonar la Semana Santa, que forma parte de mi idiosincrasia religiosa, pues fue para mí una gran emoción. Y hoy, la verdad es que ha sido también una casualidad, una feliz casualidad, porque hoy tenía que venir a dar una conferencia a la Facultad de Derecho de la universidad y cuando me di cuenta de que era el mismo día del pregón, dije qué bien han sido las cosas, que me va a permitir estar en los dos sitios, ¿no? Por lo tanto, me encuentro muy feliz de estar aquí hoy con mis amigos y mis compaisanos vallisoletanos en un momento que sé que para la ciudad es un momento muy especial.
Todavía resuenan entre las paredes de esta catedral las palabras de su pregón, un magnífico pregón, como recordarán muchos de nuestros oyentes. Suele venir mucho en Semana Santa a Valladolid, ¿puede escaparse de sus obligaciones en Roma?
No, desgraciadamente no, la Semana Santa la tengo que pasar en Roma por mis obligaciones profesionales. Solamente un año me pude escapar y recuerdo muy bien, vamos, como si lo estuviera viendo ahora, casi casi se me ponen los pelos de punta, recordando la entrada de la Virgen de las Angustias en la iglesia, porque una de mis hermanas vivía entonces enfrente y aquel momento de la entrada de la Virgen y la salve, bueno, eso me sigue emocionando como si fuera todavía hoy.
Pues muchísimas gracias, don Antonio Pelayo, por haber compartido estos minutos con la emisora de Radio Valladolid Cofrade.
Gracias a vosotros y que yo dije en ese pregón, la última frase que dije es: no os dejéis robar la Semana Santa, no os dejéis que os la roben, que os la conviertan en un atractivo turístico. La Semana Santa es la Semana Santa. Valladolid la ha vivido siempre así, la tiene que seguir viviendo así y no hay que dejar que nos la roben.
Así, intentaremos que sea así, intentaremos. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Ahora sí, ya sé que hace acto de presencia en la Santa Iglesia Catedral de Valladolid, el pregonero acompañado con el alcalde de la ciudad y el arzobispo de Valladolid que ha salido a recibirlos a la puerta de la Santa Iglesia Catedral. Diego, antes de que empiecen ya realmente los actos, la presentación del alcalde, las palabras del alcalde de la ciudad y el propio pregón, adelántanos qué va a tener preparado Valladolid Cofrade, Radio Valladolid Cofrade para los próximos días.
Pues mira, mañana tenemos un programa especial que vamos a dedicar a la Junta de Cofradías como entidad, a la historia de la Junta de Cofradías desde que se fundara ya en el año, corrígeme si me equivoco, en el año 46,
si no recuerdo mal.
1946, son varios los presidentes, secretarios, como se llamaba antiguamente el cargo. Y vamos a intentar tener un representante de todas estas juntas de cofradías y para que nos cuenten un poco cómo ha evolucionado la forma de trabajar de esta entidad que aglutina a las cofradías vallisoletanas. Ahora mismo está haciendo entrada el arzobispo de Valladolid con toda la corporación municipal, presidente de la Junta de Cofradías y, por supuesto, el deán de la catedral, José Andrés Cabrerizo, y el propio pregonero.
Ajá. Así es, así es. Se ha hecho el silencio en la catedral. No llega a tener un lleno completo. Más o menos se irá, como hemos dicho antes, en unas dos terceras partes del aforo, los que están ocupados. Pero esperemos que en los próximos minutos siga entrando la ciudad de Valladolid, tan identificada con la Semana Santa de nuestra ciudad.
Semana Santa, que recordemos, ayer nos enterábamos de la noticia, la dábamos a través de Valladolid Cofrade, la noticia de que el Pleno de la Corporación Municipal ha decidido promover que nuestra Semana Santa sea declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Son diferentes las opiniones de la gente a favor, en contra de este título, de esta calificación, y no sabemos si se podrá llevar a cabo, porque es un proceso, un arduo proceso que puede llevar, según comentan, pues la friolera de 10 o 15 años en tramitarse.
Uh-huh. Miguel Ángel, hablabas esta mañana en la presentación del libro, de tu libro, de los pregoneros que han ido pasando a lo largo de la historia por la Semana Santa de Valladolid. Hablabas de que, bueno, pues inicialmente los pregoneros estaban escogidos directamente por el propio alcalde. No existía el sistema que existe hoy en día de que la Junta de Semana Santa presente una terna al alcalde y él escoja entre los tres candidatos que presenta la Junta de Semana Santa. ¿Qué te parece en los últimos años la decisión y la elección de los pregoneros que ha tenido la ciudad de Valladolid?
Bueno, yo creo que han sido personas de bastante repercusión. Se puede considerar que los últimos pregoneros han sido personas que han promocionado, por lo menos desde el año 2000, que recuerde ahora, casi todas las personas han sido, yo creo que muy interesantes, y hay que leer sus pregones, bastantes de ellos han sido muy interesantes.
Uh-huh. Como escucharán nuestros oyentes, se ha hecho un silencio sepulcral en la Santa Iglesia Catedral y ha desaparecido el murmullo que hace pocos minutos reinaba. Y se dirige ahora mismo el alcalde de nuestra ciudad hacia el ambón de la catedral para realizar la presentación de lo que será el pregón de la Semana Santa del año 2014.
Reverendísimo y reverendísimo señor arzobispo, señor deán y miembros del Cabildo Catedralicio, miembros de la Corporación Municipal, autoridades, señor presidente y miembros de las juntas de cofradías y hermandades penitenciales, hermanas y hermanos cofrades de las distintas cofradías vallisoletanas, vallisoletanos de bien, querido Carlos, muy buenas tardes a todos. Desde 1948, la Semana Santa de Valladolid ha sido pregonada año tras año, siempre con gran solemnidad y, ante todo, siempre con un respaldo ciudadano incuestionable. La lectura del pregón constituye, sin ninguna duda, uno de los momentos más emocionantes y emotivos de nuestro acontecer ciudadano. En la peculiar saga formada por la Santa, en esta peculiar saga formada por ilustres vallisoletanos que han escrito su nombre, personalidades inolvidables, adscritas a muy distintos campos de especialización y actividad. De entre ellas se cuentan dos históricos directores del norte de Castilla, Francisco de Cosío en 1948 y Félix Antonio González en 1985. Varios periodistas: María Teresa Íñigo de Toro, Paloma Gómez Borrero, Miguel Ángel Rodríguez Bajón, Quintín Rodríguez, Fernando Fernández Román, Antonio Pelayo, aquí presente, Javier González Ferrari y Javier Ares. Y también una buena representación de grandes poetas: Paco Pino, José María Luelmo, Francisco Javier Martín Abril, Nicomedes Sanz y Ruiz de la Peña y Godofredo Garavito. Este 2014 nos hemos superado y esta tarde, en el incomparable marco que siempre constituye este soberbio templo, tengo el honor de presentar como pregonero de nuestra semana a Juan Carlos Fernández Aganzo, Carlos Aganzo, quien, como todos ustedes saben, comparte estas tres condiciones: la de director del Norte de Castilla desde 2009, la de periodista de raza con experiencia en medios tan carismáticos como el diario Ya, La Voz de Huelva o el diario de Ávila, y en tercer lugar, la condición de poeta, probablemente su vocación más definitoria y personal como hombre de un profundo misticismo. Carlos Aganzo nació en Madrid, pero su vida familiar y profesional ha estado vinculada de forma intensa a la ciudad de Ávila y en los últimos años a Valladolid, ciudad en la que participa muy activamente en nuestra dinámica cultural diaria. Poco a poco, los vallisoletanos hemos ido desentrañando lo más íntimo de Carlos Aganzo, familiarizándonos no solo con su prosa periodística, sino sobre todo con sus versos. Carlos Aganzo llegó a la poesía siendo lo suficientemente joven y al mismo tiempo lo suficientemente veterano, y su poesía es muy esencial y, como él mismo confiesa, la escribe sabiendo en todo momento que nace siendo más del lector que de él mismo. El jazz, el cine y los viajes son las pasiones que más y mejor gusta de confesar. De sus pecados, poco sabemos. Es un hombre complejo e inquieto, a quien no es difícil suponerle una conciencia muy estricta y una vida interior en su particular camino de perfección. Nombres fundamentales en la vida de Carlos Aganzo: San Juan de la Cruz y Santa Teresa. Nombres aún más fundamentales, si cabe, Susana, Laura y el pequeño Mario. Hoy Carlos Aganzo presta su voz, su palabra y su sensibilidad a una de las causas que más nos duelen a los vallisoletanos, la Semana Santa. Para nosotros es un honor, Carlos, y estoy seguro que para ti lo es en igual medida. En nombre de la ciudad entera, Carlos, gracias de corazón. Señoras y señores, a continuación, Carlos Aganzo proclamará su personal pregón, La única voz del silencio.
Excelentísimo y reverendísimo señor arzobispo, excelentísimo señor alcalde, señor presidente de la Junta de Cofradías de Semana Santa, autoridades, cofrades, compañeros, queridos amigos y vecinos de Valladolid. De Madrid, los extremos. De Valladolid, los medios. Así decía Cervantes por boca del licenciado Vidriera. Y aún decía más: de Madrid, cielo y suelo. De Valladolid, los entresuelos. Los entresuelos, los entresijos, las entretelas. Valladolid tiene el corazón tejido con paño de oro. Paño recio sobre la piel, más recia todavía. Valladolid tiene el corazón trenzado con los ñudos de la historia. Correoso en la superficie y tierno en el interior, encencellado por fuera y ardido por dentro, entrevelado de niebla y de nostalgia. Lo tiene siempre así, de enero a diciembre y de lunes a domingo, pero lo tiene muy especialmente cuando toca a Semana Santa. Hoy es viernes de la cuarta semana de Cuaresma y el corazón de Valladolid redobla en secreto como un terremoto de interior, como un volcán escondido, porque ya tenemos a las puertas nuestra Semana de Pasión. Es tiempo de emoción contenida en el preludio del gran silencio. Dicen que la Semana Santa de Valladolid es el mayor auto sacramental al aire libre que existe. un gran drama litúrgico que se celebra con nubes y con claros, por lo menos desde el siglo XV. Un marasmo de pasos y cofrades, un manual callejero de arte y de teología. El escenario mayor de la obra más representada de todos los tiempos, el recordatorio de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. El gran drama del mundo desde hace 2000 años. Y así sucede cada vez cuando la ciudad moderna, la del día a día, la del tráfago de los afanes y las horas, se hunde maravillosamente en el tiempo al llegar la Semana Santa. Regresa a su condición de antigua corte del reino y capital del imperio de las Españas. Vuelve a dar a luz al rey Felipe IV en día de Viernes Santo, convirtiéndolo de inmediato en zahorí, el localizador perpetuo de las aguas profundas. Un hechizo que se cumple cada año en la convocatoria de la Semana de Pasión. Sobre aquellos primitivos pasos de cartón y lino, las tallas de madera de los grandes imagineros de la Escuela de Valladolid. Sobre las primeras recoletas procesiones en el interior de los conventos, esta gran manifestación popular en la que participan decenas de miles de vallisoletanos y de la que disfrutan muchos centenares de miles más, llegados de todas partes al reclamo del prodigio. El brillo callejero y la hermosura de los pasos desfilando con sus cofrades, en palabras del cronista Teófanes Ejido. Uno tiende a pensar, tal es el empaque de esta entre las Semanas Santas castellanas, que siempre fue así por los siglos de los siglos, amén. Siempre el mismo modelo de devoción y silencio. Pero a fe que en el siglo XVII, en pleno frenesí imaginero, las procesiones de Valladolid debieron ser muy distintas. Frente al silencio del 21, los murmullos, las voces y hasta las imprecaciones públicas del 17, como en las obras de Shakespeare y de Calderón, de Lope de Vega y de Molière. Gritos e improperios callejeros contra los chuscos sayones que atropellaron a Cristo. La voz del pueblo, en defecto de otras protestas menos consentidas, vertiendo su indignación con los deicidas. Astraídas y solas, con los rostros y las expresiones con los que las dotaron Juan de Juni, Pompeyo Leoni o Gregorio Fernández, sin duda, las imágenes principales de la Semana Santa bastarían para seguir representando con fidelidad y con verdad estremecedoras ese gran auto sacramental cristiano de Valladolid. Pero seguramente la aportación más personal de la ciudad del Pisuerga, la más teatral y sorprendente, es la de esa maravillosa colección de secundarios que actúan en este teatro litúrgico al lado de los protagonistas principales. Esos sayones satíricos, grotescos, caricaturescos, enojosamente parecidos a lo más feo de nuestros corazones. Esos siniestros lacayos del dolor que yo algunas veces he imaginado cobrando vida cuando nadie los mira y actuando por su cuenta en las noches sin tiempo del Museo Nacional de Escultura, como en una pesadilla valleinclanesca. ¿De qué manera siguen siendo válidos los pasmarotes del 17 para representar los vicios y las iniquidades de los hombres reales del siglo XXI? Como nos dice Enrique Gavilán, algo tan aparentemente marginal como el teatro se convierte en modo clave para entender la sociedad actual, una sociedad patológicamente teatralizada que, sin embargo, no acude al teatro. De una forma simétrica, un fenómeno en principio tan antiguo como las procesiones de Semana Santa muestra una capacidad de adaptación sorprendente a la sociedad actual, apuntando una paradoja de la condición posmoderna. Barrocos, sayones posmodernos, caricato de nuestra alma corrompida. Pero yo no he venido hoy aquí a hablar únicamente de la viva impresión que causa en el alma el paso bamboleante de los actores de la pasión, principales o secundarios, por las calles de Valladolid, sino también de uno de los rasgos más característicos de su Semana Santa, esa inmersión que vive la ciudad por unos días en el gran silencio. En esa única voz que enunciara el gran poeta chileno Gonzalo Rojas en uno de sus poemas más conocidos. Oh voz, única voz, todo el hueco del mar, todo el hueco del mar no bastaría, todo el hueco del cielo, toda la cavidad de la hermosura no bastaría para contenerte. Y aunque el hombre callara y este mundo se hundiera, oh majestad, tú nunca cesarías de estar en todas partes, porque te sobra el tiempo y el ser, única voz, porque estás y no estás, y casi eres mi Dios, y casi eres mi Padre, cuando estoy más oscuro. Junto a la experiencia de la contemplación de la belleza, junto a la emoción del drama vivido en las calles de Valladolid, como en el escenario de un sueño, sin duda lo que más estremece en estas procesiones nuestras, de raíz tan genuinamente castellana, es la predilección por el silencio. No silencio vacío, sino grito interior. No ausencia de simple sonido, sino presencia de la música callada, del sonido secreto que ilumina el alma y la prepara para una turbadora experiencia sensitiva. Una experiencia que bien podría expresarse con las palabras del poeta mexicano Octavio Paz, del que ahora estamos celebrando precisamente su centenario. Así como del fondo de la música brota una nota que mientras vibra, crece y se adelgaza, hasta que en otra música enmudece, brota del fondo del silencio otro silencio, aguda torre, espada, y sube y crece y nos suspende, y mientras sube caen recuerdos, esperanzas, las pequeñas mentiras y las grandes, y queremos gritar, y en la garganta se desvanece el grito, desembocamos en el silencio, en donde los silencios enmudecen. Mucho tiene que ver esta elección del silencio con los cofrades y las cofradías y hermandades de Valladolid, su abolengo de recia urdimbre en las asociaciones más viejas, las de los siglos XV y XVI, pero también en las nuevas, las que surgieron en el siglo XX a raíz del impulso del arzobispo Gandásegui, auxiliado en su afán semanasantero por el arquitecto Juan Agapito y Revilla y por el director del Museo Provincial de Bellas Artes y del Norte de Castilla, hoy Museo Nacional de Escultura, Francisco de Cosío. Asociaciones de hermandad y de amor fraterno, cofradías de sangre y de luz que se han forjado buscando la identidad colectiva, el sentimiento vivo de pertenencia al grupo, la necesidad de convertir las vivencias personales en vivencias colectivas, esa nueva familia que hace del amigo hermano, del vecino cofrade, uno de los nuestros, sin necesidad de más palabras. Hablar en Valladolid de cofradías es hacerlo de la Vera Cruz, nacida en el siglo XV en el seno de la Orden Franciscana, y recordar en silencio una vez más, como cada año, la vieja historia de Santa Elena, la madre del emperador Constantino, que hizo demoler en el año 326 el templo de Venus que se había levantado en el monte Calvario para buscar los restos de la verdadera cruz de Jesús. La madera santa que devolvió a la vida a un hombre muerto cuando la emperatriz madre hizo colocar el cadáver sobre ella para obligarla a manifestar su autenticidad. La leyenda dorada de Santiago de Vorágine, que permitió rescatar del olvido el trágico madero de la tortura y la muerte del Hijo del Hombre en el Gólgota, allí donde los romanos habían instalado el patíbulo sobre los restos de la vieja cantera abandonada. Como hablar en Valladolid de cofradías es hacerlo de la Orden Franciscana Seglar, de la Venerable Orden Tercera, de la Cofradía Penitencial de la Sagrada Pasión de Cristo, fechada de 1531, y de la Ilustre Cofradía Penitencial de Nuestra Señora de las Angustias, de 1536, y de la Muy Ilustre Cofradía de Nuestra Señora de la Piedad, de 1578, y de la Cofradía Penitencial de Nuestro Padre Jesús Nazareno, de 1596. Y de las que se sumaron a estas después de pasar la Semana Santa por la decadencia del siglo XVIII y de vivir un tibio renacer en el XIX a partir del gran impulso de los años 20 de la vigésima centuria. Las siete palabras, la preciosísima sangre, Jesús atado a la columna, santo entierro, oración del huerto y San Pascual Bailón,
Descendimiento y Santo Cristo de la Buena Muerte, Sagrada Cena, Santísimo Cristo de la Luz, Santísimo Cristo Despojado, Cristo Camino del Calvario y Nuestra Señora de la Amargura, Santo Cristo de los Artilleros, Exaltación de la Santa Cruz y Nuestra Señora de los Dolores, Santo Sepulcro y Santísimo Cristo del Consuelo, Jesús Resucitado, María Santísima de la Alegría y las Lágrimas de San Pedro y Discípulo Amado y Jesús de Medinaceli. Ya he dicho antes que en Valladolid no es posible mirar con aprovechamiento todo este museo vivo, teatral y callejero si no lo hacemos con los verdaderos ojos de amor y de silencio. Entrar de verdad en la Semana Santa de Valladolid es entregarse a la contemplación pura y descubrir entonces la belleza conmovedora de las imágenes que concibieron para la ciudad los imagineros de la Escuela Castellana a través de esos pasos que contienen las tallas de mayor valor artístico del mundo. Ya he dicho también que en un primer momento las figuras eran de cartón, de papelón, como se decía entonces, pero progresivamente, hasta convertirse en única, la flor de la imaginería se fue centrando exclusivamente en la madera. Las imágenes se llamaron tallas y los imagineros entalladores, maestros de la gubia y el buril, del mazo y el cincel, que levantaron sus talleres rodeados de carpinteros, pintores, estofadores, doradores, olor a viruta y a serrín, a madera perfumada que todavía evoca a través de los siglos el oficio eterno del Padre de Jesús. Las extraordinarias figuras humanas que Miguel Ángel sacaba de un bloque de mármol, ignorante el bloque de la maravilla que contenía dentro, las sacaron en Valladolid de la madera los grandes imagineros de los siglos XVI y sobre todo XVII. Yo, que crecí dentro de un árbol, tendría mucho que decir, pero aprendí tanto silencio que tengo mucho que callar. Escribía Pablo Neruda, como si estuviera pensando en una figura cualquiera de ellas de las que desfila por la Semana Santa de Valladolid. Muchos y muy buenos son los imagineros de Valladolid, pero yo confieso que tengo una cierta debilidad por Juan de Juni y por su talla de Nuestra Señora de las Angustias, a la que tuve el privilegio de ver coronar canónicamente en esta catedral en el año 2009. La mujer que es modelo de todas las mujeres, la angustia que es madre de todas las angustias, Juan de Juni, inventor. Juan de Juni, que está sepultado en el convento de Santa Catalina de Siena de Valladolid. Juan de Juni, que fundó al lado de Alonso Berruguete, el maestro del dolor, la gran escuela castellana de escultura. No sé si a Juni se le aparecería la Virgen como se le apareció Jesús a Gregorio Fernández para servirle de modelo místico. Tampoco sé si para sacar de la madera el bellísimo rostro de su capitana de la angustia, Juni se inspiró en las dulces madonas italianas o si, como dicen, lo hizo en el rostro de su propia hija cuando estaba agonizando. Pero sí sé que esta mater dolorosa rompe el corazón más duro cuando se la ve pasar la noche del Martes Santo buscando a su hijo por la calle de la amargura, en una de las procesiones más emocionantes del programa vallisoletano. Cuando se la contempla en silencio, o cuando en silencio se lee el bellísimo poema que escribió para ella Gerardo Diego. Dame tu mano, María, la de las tocas moradas, clávame tus siete espadas en esta carne baldía. Quiero ir contigo en la impía tarde negra y amarilla. Aquí, en mi torpe mejilla, quiero ver si se retrata esa lividez de plata, esa lágrima que brilla. Déjame que te restañe ese llanto cristalino y a la vera del camino permite que te acompañe. Deja que en lágrimas bañe la orla negra de tu manto a los pies del árbol santo, donde tu fruto se mustia, capitana de la angustia, no quiero que sufras tanto. El gran Juan de Juni, maestro del 16, a cuyo lado hay que situar inmediatamente, ya con un pie en el 17, al no menos grande Pompeyo Leoni, el retratista del César Carlos, el autor del espectacular Cristo de las Mercedes, protagonista del paso En tus manos encomiendo mi espíritu, que desfila con los hermanos de las siete palabras,
y enseguida a Francisco del Rincón, el introductor de Gregorio Fernández en la corte de Felipe III, el protegido del duque de Lerma, cuya huella se intuye en el Cristo de los Carboneros, quizás en el de las batallas. Buscando en su corazón, buceando en el silencio de una noche de insomnio y adivinaciones, el gran Gregorio Fernández encontró el rostro exacto de Jesús y lo dejó para siempre atado a la columna, en una de las piezas más bellas de la imaginería española de todos los tiempos, donde me viste que también me retrataste. En sus extraordinarias lecciones de anatomía, en la expresión auténtica que confieren a sus imágenes los ojos de cristal, las uñas y los dientes de marfil, el sudor de la resina, el corcho de los coágulos de sangre, las coronas de espina naturales que él mismo trenzaba y colocaba sobre su nueva criatura como signo de que la había terminado. En todas estas cosas y en algunas más, Gregorio Fernández le da a Valladolid lo que Valladolid necesitaba para su Semana Santa: un verismo dramático que pone los pelos de punta, una reconstrucción sensible de la oscura belleza del dolor, una piedad profunda del hombre ante los despojos lacerados de su propia condición humana. Nadie como él supo retratar a Jesús mortificado, pero tampoco salió de ningún otro taller como del suyo una colección de personajes secundarios, los impresionantes sayones de la Semana Santa de Valladolid, que por sí solos bastarían también para explicar por qué no existe ninguna otra semana de pasión como esta. Personajes que, queriendo o sin querer, son un trasunto de las gentes de aquel Valladolid popular del siglo XVII, rostros de labriegos y escribanos, de mercaderes y arrimeros a la corte de un imperio que desde su cénit empezaba ya a desmoronarse por la cuesta de los siglos. Actores de reparto que en sus expresiones, en sus modos, en sus ademanes, llevan también esa carga un poco tosca, un poco salvaje, pero tremendamente significativa de los personajes de las novelas de Miguel Delibes. Toda la grandeza y la miseria de la Castilla ancestral. Perdidos en el silencio de la noche vallisoletana, por las calles de la historia, desfilan su Cristo de la Caña, su Jesús con la cruz a cuestas, su Cristo de Laguna, su Cristo del Amparo, su Cristo del Consuelo, pero sobre todo sus dos obras maestras para mí: el Cristo yacente de 1634, el que se custodia en la iglesia de San Miguel y San Julián y desfila con la cofradía del Descendimiento, único en su género y que sigue encerrando un misterio que nadie ha sabido todavía resolver, y el extraordinario Cristo de la Luz, del que he tenido el honor en su día de ser su pregonero. Hay una luz que empieza en la misma frontera de las tinieblas del hombre y que nos deja vivir en la esperanza aún en los momentos más oscuros, me dijo silenciosamente cuando pasé, encerrado con él a solas en la capilla del Palacio de Santa Cruz, una de las horas más estremecedoras de mi vida. Eso sí, para quienes pensaban que el de Sarria solo supo entenderse con los rostros de Cristo y sus verdugos, les diré que se equivocan. Basta mirar la mirada de la Quinta Angustia, deshecha en su piedad con el Hijo muerto en los brazos, para comprobarlo. O la cara de la Dolorosa de la Vera Cruz, sobre la que escribió Bosarte. El rostro es de tal belleza que si los ángeles del cielo no bajan a hacerla más bella de manos de hombres, no hay más que esperar. No me extraña que, copiándola, la hayan querido tener en su casa las carmelitas de Medina de Rioseco. El sayón de la trompeta, que desfila formando parte del paso Camino del Calvario, parece estar anunciando a bombo y platillo este gran teatro sacramental que Gregorio Fernández talló para la ciudad de Valladolid. Después, en sus descendimientos, asistimos atónitos al despliegue de toda esa dramaturgia silenciosa que caracteriza la pasión vallisoletana. Crucificado a causa de sus pecados, el buen ladrón que acompaña a Jesús en los últimos momentos de su vida puso el imaginero el rostro del valido del rey Felipe, que no quiso pagarle a tiempo lo que le debía por sus trabajos en la colegiata de Lerma. Hasta en eso, la historia, por terne y caprichosa, se resiste a marcharse de las calles de la ciudad del Pisuerga. También en el 17, siguiendo la estela del gallego,
nuevos virtuosos de la imaginería que contribuyeron a consolidar la expresividad y la fuerza de la escuela castellana, desde Francisco Fermín hasta Juan de Ávila y su hijo Pedro, pasando por Andrés de Solanes, Francisco Díez de Tudanca, Alonso y José de Rozas, Juan Antonio de la Peña y Bernardo del Rincón, nieto de aquel Francisco del que dicen que pudo realizar codo con Gregorio Fernández el espectacular paso de la elevación de la cruz. No faltaron en el 18 manos como las de Pedro de Sierra y Claudio Cortijo para seguir dándole a la madera los gestos, los rostros, las emociones de la pasión de Jesús, hasta enlazar con los maestros contemporáneos que tomaron la herencia de los grandes imagineros barrocos y renacentistas y le hicieron suya para emprender una nueva etapa, la del siglo XX de la Semana Santa de Valladolid. Ellos son Juan Guraya, José Antonio Hernández Navarro, Miguel Ángel González Jurado, Miguel Ángel Tapia, Ricardo Flecha, Genaro Lázaro Gumiel, Francisco Fernández Enríquez, José Antonio Saavedra o Leocricio Rodríguez de Monar. Grandes momentos estelares tiene la Semana Santa de Valladolid, empezando por este pregón solemne de la catedral que tan nombrados pregoneros ha tenido en su trayectoria, entre ellos dos directores del norte de Castilla. Es un honor inmenso formar parte de esta nómina. Y hago aquí un pequeño paréntesis para dar las gracias. Muchas gracias, José Miguel, señor presidente de la Junta de Cofradías, por la propuesta. Muchas gracias, señor alcalde, querido Javier, por la designación y por hacerlo, además, en este año en que los que hacemos cada día el norte celebramos con toda la ilusión del mundo nuestro 160 aniversario. Muchas gracias, don Ricardo, señor arzobispo, por la ratificación de la propuesta. Empezando por el pregón, decía, y continuando por el soneto y el sermón de las siete palabras, en cuya celebración tuve la fortuna de poder participar el año pasado. Septem verba, decía el soneto, que llamaba a recordar las siete últimas palabras de Jesús en la cruz, siete palabras de nuestra Semana Santa, por cierto, que yo descubrí una vez, cuando ni siquiera soñaba con venir a vivir a esta ciudad, en la película Una muchachita de Valladolid, de Luis César Amadori, del año 1958. Es difícil expresar lo que uno siente cuando escucha de labios de Álvaro, el jinete pregonero, declamar esta llamada a los vallisoletanos que recorre las calles de la ciudad, desafiando la lluvia, el frío, las inclemencias del tiempo y también los zarpazos de la modernidad. Grandes momentos, momentos muy especiales que se viven en cada una de las procesiones cuando sobre el fragor del día surgen ya los atardeceres y los recogimientos, cuando la noche va penetrando nuestro ser con su velo de misterio, cuando las calles de la ciudad, oh prodigio, se van convirtiendo en calles sin tiempo, en calles de la pasión y de la historia, en calles que son escenario vivo de un oficio de tinieblas sobre el que se escenifica la pasión de Jesús. Esta es, sobre todo y ante todo, la virtud de la procesión general de la Sagrada Pasión del Redentor que cada Viernes Santo representa en Valladolid con una fidelidad y un detalle que no existen en ninguna otra Semana Santa, cada uno de los capítulos del prendimiento, el martirio, la muerte y la resurrección del Hijo del Hombre. Un testamento nuevo y vivo, agitado en su deambular callejero por las calles de un Valladolid percutido por el silencio, que alcanza cotas de expresividad inusitadas y que lo hace con esta vocación al menos desde 1810. Lo que no hemos visto en el resto de las procesiones se completa con el muestrario de la procesión general y entre todas ofrecen el relato más fidedigno de aquel suceso. Después de la entrada en Jerusalén a lomos de la borriquilla, con las únicas piezas de papelón que todavía perviven de la antigua usanza, enseguida comienza la Sagrada Cena y al cabo de ella la noche del insomnio y del desasosiego, la oración del huerto. Fue por la primavera, una primavera como esta, si bien en otro espacio y en otro tiempo, cuando Jesús le pidió a su Padre que apartara de él el cáliz del suplicio, y no lo consiguió. Por la primavera fue, como nos canta Carlos Murciano en su poema, cuando con el beso del Iscariote se fraguó la traición de Jesús. Fue por la primavera. Un viento anochecido empujaba la pompa de jabón de la luna.
El cedrón susurraba como niño dormido. Getsemaní crecía su aceituna. Fue por la primavera. El olivar bebía la clara madrugada. Dios oraba y gemía a Dios sobre la tierra ensangrentada. Se alzó como una paloma de amargura, como un junco moreno y vacilante. Duerme, Simón, temblaba de dulzura, temblaba de ternura su semblante. Luego dijo, es la hora. Volvió la frente al cielo y adelantó unos pasos por ver al que venía. Se oyó, salud, rabí. Rodó un beso hasta el suelo. Judas tocó sus labios y ya no los tenía. Jesús puso sus manos para que las ataran. La luna ocultó en nube su lágrima primera. Y mientras que dejaba que lo crucificaran, 11 sombras huyeron su amor por la ladera. A partir de aquí, todo fue un terrible camino de dolor que terminó con la muerte de Jesús en la vera cruz del suplicio. Y Valladolid nos lo cuenta, recogida sobre sí misma como un clamor mudo sobre el que desfilan uno tras otro los fotogramas de la tragedia. En primer lugar, el prendimiento y la oreja de Malco cortada por la espada de Pedro. Después, la flagelación del Cristo atado a la columna. Hay un momento detenido justo antes de la tragedia que en Valladolid se retrata de manera muy singular. En el paso preparativos para la flagelación, José Antonio Hernández Navarro presenta a Jesús con su cuerpo todavía intacto en el instante preciso en el que se va a iniciar el drama. Aunque es la serenidad en el rostro, en los gestos, lo que predomina en la escena, si lo miramos bien, en los ojos del reo ya se dibuja el tormento que vendrá después. Casi como lo describe el poeta Pedro Miguel Lamet en su poema. Ahorradme las palabras, habría dicho. ¿Puede el fuego guardarse en una arqueta? Despojad de artificio este milagro de hombre en despedida. Y quedaron sus manos en un gesto de cascadas y mar en precipicio, un cosmos encerrado en una hogaza que se parte en silencio. Dos manos que aún estaban casi intactas. Tras el azote con el astrágalo, viene el sarcasmo del Eceomo, la humillación pública del rey de los judíos, la reducción del dios a las más bajas condiciones del hombre, tal como se retrata en los pasos el Señor atado a la columna, nuestro Padre Jesús flagelado, el azotamiento del Señor y Eceomo, y las lágrimas de San Pedro, arrepentido de haber negado a Jesús hasta tres veces antes de que cantara el gallo. A continuación, viene el Nazareno, el condenado a cargar con su propia cruz, el símbolo eterno del hombre que camina a cuestas con su sufrimiento, el signo de todos nosotros. Por tradición familiar, porque mi padre ya cantaba en su iglesia de Madrid, Jesús de Medinaceli tiene para mí un significado especial. Lo he visto desfilar, solo y deshabitado, por las calles de un Madrid inusualmente congelado frente al tráfico, envuelto en un misterioso halo de silencio entre la majestad y la derrota. En la casa de mis abuelos, cuando yo tenía 5 años, un Jesús de Medinaceli en blanco y negro me miraba, me colocara donde me colocara en la habitación antes de irme a dormir. No había manera de sustraerse a su mirada, y ahora lo veo con toda su larga historia de pérdidas, esclavitudes, de vejaciones y de recuperaciones, incorporado con enorme naturalidad a las procesiones de Valladolid, con la misma emoción, con el mismo silencio contenido, con la misma pequeñez grandiosa del Dios apocopado en rey, del rey apocopado en hombre, del hombre apocopado en víctima del hombre. Con la cruz a cuestas y la corona de espinas caminan nuestro Padre Jesús Nazareno y nuestro Padre Jesús con la cruz a cuestas, ambas de nítida escuela castellana. Camino del Calvario, en las versiones barroca de Pedro de la Cuadra y contemporánea de Miguel Ángel González Jurado, la derrota y el desfondamiento de Jesús son ya inminentes. También aquí Valladolid se toma su tiempo para desplegar con todo lujo de detalles las escenas principales de la pasión. Con los preparativos para la crucifixión nos ocurre como con los preparativos para la flagelación. Antes del drama final, el autor suspende caprichosamente el tiempo,
despliega ante nuestros ojos el muestrario de los protagonistas de la tragedia y anticipa el momento fatal en el trajín de los preliminares. La crónica de una muerte anunciada en el mejor estilo narrativo de este gran auto sacramental vallisoletano. La barrena y el redopelo, las patillas sainetescas de los sayones. Enseguida, el Cristo despojado de su túnica, el paso de la humanidad de Cristo y la trágica elevación de la cruz, que es pura construcción escénica del retablo donde se va a desarrollar la tragedia. Y a partir de ahí, la cruz y sólo la cruz. Una desgarradora colección de Cristos vivos, el de la agonía, el de la fe, el del Calvario. De Cristos que se encuentran en el límite entre la vida y la muerte, el del Monte Calvario, el del Humilladero. Y de Cristos que han entregado ya definitivamente su alma al Padre, penetrando penosamente en el mundo de las tinieblas, en busca de otra luz, el de la buena muerte, el de las cinco llagas, el de la exaltación, el de la preciosa sangre, el del olvido, el del consuelo, el de los carboneros. La cruz, y como no podía ser de otra manera en una Semana Santa como la de Valladolid, un detenimiento concienzudo en las siete palabras. Un paso con cada palabra y cada palabra en su paso. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen, con el Cristo de los trabajos. Hoy estarás conmigo en el paraíso, con el Cristo de las batallas. Madre, ahí tienes a tu Hijo, con el Santo Cristo del Amparo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Con su Cristo de autor anónimo del 16. Sed, tengo, con todo el teatral aparejo con el que lo concibió Gregorio Fernández, la escena de la esponja de hiel, incluidos los sayones que se juegan la túnica de Jesús a los lados. Todo está consumado con su magnífico Cristo barroco, y en tus manos encomiendo mi espíritu, con el espléndido Cristo de las Mercedes. Una extraordinaria parábola imaginera sobre el abandono de Jesús en los últimos instantes de su vida, como lo dice el poema Un hombre solo. Dime, ¿dónde están ahora aquellos que gritaban mi nombre entre las palmas? ¿Dónde, cuando el dolor de la traición y el engaño se fue llagando en mi frente como corona de espinas? ¿Cómo es que dejaron sola a mi madre, al amigo para mí más querido, aquel que reposaba ayer sobre mi pecho con dulzura de ángel y hoy va deshabitado, apartando a su paso calaveras en este oscuro Gólgota de los desengañados? ¿Cómo has podido, Padre, dejarme aquí tan solo, oyendo únicamente la voz de los soldados que se juegan mi túnica y ese sordo lamento de los que esperan la muerte sin remisión posible? ¿Por qué, si me trajiste aquí como el heraldo más alto de tu templo? ¿Por qué, si tuve entera Jerusalén a mis plantas, si me amaban los niños, si tenía la dulce sonrisa de María envuelta en la pomada que alivia las tristezas del camino, si hubo 12 leales que partieron conmigo el pan de la concordia? ¿Por qué este aliento amargo de hiel que hay en mi boca rota de ángel caído? Tanto dolor de Dios para un hombre tan solo. Jesús ha muerto, y aunque ha prometido regresar a la vida después del tercer día, por el momento todo en Valladolid es dolor y negrura. Derrota y abatimiento en el descendimiento, como lo retrata en ese extraordinario cuadro escénico pleno de movimiento Gregorio Fernández. Nicodemo y José de Arimatea en lo alto de la cruz, un revuelo de túnicas agitadas por el dolor entre la madre, el discípulo predilecto y María Magdalena, el toque del autor con el soldado que desclava los pies del crucificado y la memoria popular del reventón. Enseguida va Cristo de la Cruz a María con José de Arimatea, tal como lo concibió José Antonio Saavedra, y todos los rostros trágicos de la madre del dolor, la quinta angustia, la amargura, los dolores, Nuestra Señora de las Angustias y de la Veracruz. Cristo crucificado ya es Cristo yacente, y desde el Gólgota un camino de espinas se despliega hasta el Santo Sepulcro. Allí, en la sepultura de Jesús, tiene lugar esta escena que hoy tenemos junto a nosotros, amorosamente custodiada, adornada y paseada cada año por la cofradía del Santo Sepulcro y Santísimo Cristo del Consuelo,
cuyo origen se remonta a la Asociación Josefina que fundaron los carmelitas descalzos, devotos como son de San José y de la Sagrada Familia, a principios de 1897. Cristo del Consuelo y Virgen de la Alegría, memorias de la luz en el momento más oscuro del túnel de la soledad. Jesús duerme en su lecho de oro, esperando el momento de renacer a la vida. Los sumos sacerdotes y los fariseos, nos dice San Mateo, fueron juntos a Pilato y le dijeron: Señor, nos hemos acordado de que ese seductor dijo cuando aún vivía: a los tres días resucitaré. Manda asegurar el sepulcro hasta el día tercero, no sea que vengan sus discípulos, lo roben y digan al pueblo: ha resucitado de entre los muertos, y el último engaño sea peor que el primero. Pilato les dijo: tenéis guardias, id y aseguradlo como creáis. Ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y montando la guardia. Pasado el sábado, al rayar el alba, el primer día de la semana, fueron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. De pronto hubo un gran terremoto, pues un ángel del Señor bajó del cielo, se acercó, hizo rodar la losa del sepulcro y se sentó en ella. Su aspecto era como un rayo y su vestido blanco como la nieve. Los guardias temblaron de miedo y se quedaron como muertos. Aquí tenemos a los ángeles tallados por la mano de José de Rozas en 1696 y a los soldados tallados por su padre Alonso de Rozas 16 años antes, de acuerdo con los predicamentos de la escuela de Gregorio Fernández. Una escena que nos sume de nuevo en el más absoluto silencio, hasta escuchar en nuestros oídos la música lejana del poema de Emily Dickinson: veo junto a mí los sepulcros grises. Al partir del fulgor de esta vida, nuestro último deseo se mezcla con el tuyo y lucha y se afana para seguir con ojos nublados tu querida faz. Mejor es que tu amoroso pecho nos dejes reclinar en eterno descanso o despertar para compartir contigo una misma inmortalidad. Es la hora de esperar el milagro, el único desenlace posible a la sucesión de tanto dolor, de tanta aberración humana, de tanta intemperie, como hemos visto. Es la hora de mirar con los ojos del corazón, de hablar con Dios con las palabras del silencio. Si hablar quieres con Dios, a este horizonte viajero acudirás, decía Francisco Pino, refiriéndose a la llanura mística de Castilla. Porque el ejercicio de la mística, créanme ustedes, no es solo el privilegio de hombres y mujeres que traspasaron los fuertes y las fronteras de lo posible y lo imposible, como hicieron Teresa de Jesús y Juan de la Cruz. La necesidad, la oportunidad de hablar, de comunicarnos con Dios, es una condición fieramente humana. Aunque a veces creamos que lo único que hacemos es hablar con nosotros mismos. Con Dios habla el que mira el mar con ojos de silencio. Habla con Dios el que se llegó a la montaña y sube sendero arriba escuchando las secretas voces del silencio. Con Dios de parte el que corta el rosal en el huerto interior de su casa y se arrebata y se pierde en los sonidos del silencio. Quien habla solo espera hablar a Dios un día, decía don Antonio Machado. Para mirar bien las cosas, para alcanzar de ellas su significado profundo, hay que saber mirarlas con silencio. Es decir, sin ruido, sin interferencia, sin exceso de connotación. Hay que vaciarse como el cuenco místico para volverse a llenar después con lo que de verdad es importante. Hay que quedarse sordo para poder escuchar la sutil melodía de la música callada, el deleite de la soledad sonora, lo que solo puede mirarse con ojos de silencio. Mysterium tremendum, escribe Guardini en su Meditación sobre el silencio. Ser silencioso es no hablar, pero pensándolo bien, se advierte que el silencio es todo lo contrario de la nada, es plenitud de vida. O Ter Stegen, Señor, habla tú solo en el profundo silencio y a mí en la oscuridad. Como ánfora, decías, llena con el vacío de los sueños, más y más el desierto, hasta dejar colmada la vasija del alma. Un agua silenciosa que se trasvasa lenta, inexorablemente, desde el ser a la nada. Más, menos de mí, más del silencio. Contemplar la belleza nos redime.
Y la belleza de las imágenes que desfilan una tras otra en la procesión general, sin duda, nos ayuda a interpretar mejor este gran conflicto que el mundo de la cristiandad trata de resolver cada Semana Santa. Pero la belleza no está solo en las deslumbrantes maneras del barroco, en la impronta de sus imágenes, en el hechizo radical que las imágenes de los hombres en su divinidad, como en sus más bajas pasiones, siguen ejerciendo sobre los otros hombres. A veces, la belleza está en el puro signo, en la contemplación silenciosa de la verdad interior, aquello que nos cuentan en su despojamiento la Santa Cruz desnuda de Francisco Fernández de León, o la Santa Cruz a secas que la humildad de los franciscanos de la Venerable Orden Tercera pasean el jueves y el viernes santo. Sobre la cruz de Jesús, la sombra de la muerte, pero también los brotes nuevos intuidos con emoción del árbol de la vida. La prueba definitiva del alma ante la inexistencia, como en el desgarrador poema de Emily Dickinson, «No es cobarde mi alma». «No es cobarde mi alma, no tiembla ante la atormentada esfera del mundo. Veo cómo brillan las glorias del cielo y cómo brilla mi fe, que el temor me defiende. Oh Dios que estás en mi pecho, poderosa Deidad siempre presente, oh vida que en mí descansas como yo, vida eterna descanso en ti». Vanas, del todo vanas son las miles de creencias que mueven el corazón del hombre, inertes como juncos marchitos, inútiles como la espuma del ancho mar, para despertar en algún alma la duda asida tan fuerte por la infinitud, con tanta fuerza anclada en la segura roca de la inmortalidad. Aunque la tierra y la luna desaparecieran, los soles y universos dejaran de existir, y tú te quedaras solo, toda existencia estaría en ti. No hay lugar para la muerte, ni átomo que su poder haga inútil, puesto que tú eres el aliento y la vida. Lo que tú eres nunca se podrá extinguir. Nuestro gran auto sacramental, nuestra memoria viva del silencio, toca a su fin. Al cabo de tanto dolor y tanta muerte, de tanto ir y venir hasta el extremo del sentido, al final, la lengua de las campanas nos anuncia que Jesús ha resucitado. El resucitado de Ricardo Flecha se encuentra con Nuestra Señora de la Alegría, de Miguel Ángel Tapia, y lo que hace 3 días era separación, desgarro por la vida que se arranca de cuajo, hoy es reencuentro feliz. Ya no se celebra como antaño, con gran predicamento, la fiesta del sudario, en los días siguientes al domingo de resurrección, pero mientras el silencio abandona ya sus últimos cuarteles y el bullicio apunta una vez más a las calles de Valladolid, María se lleva la mano al pecho y respira muy hondo la transparencia del aire. Valladolid del silencio, Valladolid del corazón ardido, Valladolid de la noche oscura del alma contempla alucinado este milagro. Y la ciudad se hace toda transparencia, lo mismo que sucede en el maravilloso poema de José Ángel Valente con el que pongo fin a este pregón. No estás tú, estaban tus despojos. Luego y después de tanto morir, no estaba el cuerpo de la muerte. Morir no tiene cuerpo. Estaba traslúcido el lugar donde tu cuerpo estuvo. La piedra había sido removida. No estabas tú, tu cuerpo. Estaba sobrevivida al fin la transparencia. Muchas gracias.
Con el saludo afectuoso del pregonero al arzobispo de nuestra ciudad y al alcalde, se da por concluido la parte literaria de este pregón. Pregón que empezaba con las palabras de Cervantes: de Madrid, los extremos; de Valladolid, los medios. Un magnífico pregón cargado de poesía que ha traído el pregonero Carlos Aganzo desde el otro lado del océano, de la mano de, con poemas de la mano de González de Rojas, Octavio Paz o Pablo Neruda, sin olvidar también a los poetas españoles Gerardo Diego, Carlos Murciano, Pedro Miguel Lamet y José Ángel Jorge Valente, entre otros. Ha hecho un extenso repaso por todas y cada una de las figuras que componen la pasión de la Semana Santa de Valladolid y la ha denominado teatro litúrgico, lo que podremos ver las próximas semanas en la ciudad de Valladolid. ¿Qué te ha parecido, Diego, el pregón?
Pues me ha parecido un espléndido pregón, destacando, como ha dicho el pregonero, la Semana Santa de Valladolid como el mayor auto sacramental al aire libre que existe. La verdad, y ha hecho un repaso por todas las cofradías, por todas las tallas.
No ha dejado ni los sayones,
sí, no ha dejado mencionado los sayones, ha destacado sobre todo ese silencio que tanto nos caracteriza a los vallisoletanos en nuestras procesiones. Lo ha destacado como una de nuestras señas de identidad.
No ha olvidado tampoco a las asociaciones de sangre y de luz, como comentaba él, las asociaciones más viejas de la ciudad. Y no, ha olvidado por supuesto a su querido Norte de Castilla, el cual dirige a día de hoy. ¿Qué te ha parecido, Miguel, el pregón?
Muy documentado. La verdad es que hay mucha fecha, todas las cofradías las ha mencionado. No, me ha gustado y muy bien leído. La verdad es que se nota que, oye, que él es poeta y sabe expresarse.
Como buen madrileño, no ha dejado tampoco en el tintero acordarse de ese Cristo de Medinaceli que en su niñez él veía pasar por las calles de su Madrid natal.
Sí, ha hecho mención al Cristo de Medinaceli, sí, es curioso. Hombre, él es madrileño y claro, le tira a su tierra.
Seguidamente vamos a tener un pequeño concierto de la mano de la Coral Musicalia y de la Orquesta de Cámara de San Benito. Como comentaba Diego al inicio de esta transmisión, se va a estrenar el himno de la Semana Santa de Valladolid.
Así es, un himno compuesto, letra y música por Carlos Estebanez García, y va a ser algo, una de las principales novedades de esta Semana Santa, este himno. Nos sorprendía la noticia que se presentaba un himno el día de la presentación del cartel y pregonero, una de las novedades que nos presentaba nuestro presidente José Miguel Román era la presentación de este himno, que se va a estrenar ahora mismo y que ustedes van a poder escuchar.
¿Sí?
Interpretado por la Coral Musicalia y la Orquesta de Cámara de San Benito.
Lo que sí que es cierto, y tristemente hay que comentarlo también, es la cantidad de vallisoletanos que se han querido acercar hoy a la Santa Iglesia Catedral. No es el número deseado. Como comentamos al inicio, la ocupación más o menos de dos terceras partes, del aforo. En este momento entran los componentes de la Coral Musicalia.
Pueden escuchar el aplauso. Coral Musicalia y la Orquesta de Cámara San Benito, dirigida por el director, valga la redundancia, de Félix Ángel del Barrio Peña. Van a ser tres piezas las que se van a interpretar. La primera de ellas, Benedict City, de Reichenberg. Luego, Elegía, de Tchaikovsky. Y por último, el himno de la Semana Santa de Valladolid.
Hoy por primera vez se va a interpretar el himno a la Semana Santa de Valladolid, compuesto en letra y música por don Carlos Estebanez García, villalonés, nacido en Valladolid en 1976, profesor superior de piano, realizando sus estudios con su madre Marcelina García, Carmen Sabugo, natividad de Santiago, y especializado en música contemporánea con Jean-Pierre Dupuy en Barcelona y París. Profesor superior de solfeo, teoría de la música, transposición y acompañamiento, cursando estudios de armonía y contrapunto con Alberto Posadas y Javier Torres. Maestro en educación musical por la Facultad Fray Luis de León de Valladolid, en cuya disciplina trabaja profesionalmente como funcionario de carrera. Tiene estudios de canto con Vicente Incabo y durante 6 años fue dirigido por el maestro Antonio Zamorano Donoso en sus estudios de composición y orquestación en Madrid. Ha participado en cursos y seminarios de interpretación pianística, órgano y dirección, destacando clases magistrales con Antonio Baciero, Manuel Carra, Esteban Sánchez, Ilan Rogoff, Lucía Riaño o Jesús Gonzalo López, entre otros. Como compositor, tiene obra musical para teclado como Sonata la Jacoba, las variaciones Azul entre los azules o la sonatina La ceguera, y una obra vocal más extensa para agrupaciones mixtas y de voces blancas a capela, destacando los estrenos en los últimos años de títulos como Da la cara para 4 voces mixtas y barítono solista, dedicada a su padre, Cuéntame los dedos para 3 voces blancas, o como El lirio para 5 voces mixtas y soprano, alto y tenor solista, basado en el texto del Cantar de los Cantares. Su último encargo es la Dirección General de Innovación y Formación del Profesorado de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, para componer la música del vídeo de presentación del acto de firma de protocolo de cesión de los fondos del periódico profesional Revista Escuela a la Consejería de Educación.
Soberbio, soberbio este himno de la Semana Santa de Valladolid. Felicitar desde nuestros micrófonos a don Carlos Esteban García, autor de la letra y la música de este himno que nos ha dejado totalmente impactados y nos ha puesto la piel de gallina. ¿Qué te ha parecido, Diego?
Pues la verdad no me esperaba yo un himno tan bonito. Era un poco escéptico en cuanto en lo que nos podía ofrecer este himno, y la verdad es que tanto la coral Musicalia como la orquesta de cámara San Benito se han compenetrado bastante bien y ha sido un éxito. Llevamos pues prácticamente más de un minuto y la gente sigue aplaudiendo, y por las caras de la gente que estábamos viendo aquí la interpretación de la pieza, ha gustado bastante.
Así es, y ya con este himno de la Semana Santa de Valladolid se da por finalizado este acto. Miguel Ángel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, acompañándonos durante el transcurso de este magnífico pregón.
Pues muchas gracias y hasta el pregón 2015, aquí estaremos.
Diego, muchas gracias igualmente por estar nuevamente con los micrófonos de Valladolid Cofrade.
Gracias, y gracias a todos los oyentes que hemos tenido a través de Twitter, hemos estado comunicados, enviando fotos, nos han estado enviando sus opiniones, y gracias a todos los que nos han estado escuchando. Y como dice Miguel Ángel, nos vemos en el pregón 2015, pero más próximamente mañana en Paso a Paso, a las 12 en punto.
Así es, y nos despedimos de ustedes recordándoles que, como hemos podido escuchar, Carlos Aganzo ha demostrado que la historia de la literatura se plasma perfectamente en la Semana Santa de Valladolid. Muchas gracias por haber estado detrás del ordenador o del teléfono o del iPod escuchándonos, y les emplazamos a, como ha dicho Diego, mañana sobre las 12 de la mañana a un nuevo programa Paso a Paso. Muy buenas noches, y ya sí que estamos en capilla preparándonos ya para la próxima Semana Santa del año 2014.